Vamos a seguir con nuestro tema de estudio. Como siempre, estamos terminando esta serie de la teología sistemática viendo el Espíritu Santo, viendo la doctrina sobre el Espíritu Santo, y honestamente estamos tomando un poco más de tiempo con esta doctrina que con las otras, porque hay ciertos problemas en el cristianismo hoy en día, y creo que viendo la palabra de Dios, viendo lo que dice la Escritura, es demasiado fácil establecernos bien en lo que es la sana doctrina y evitar todos estos errores y cosas raras que están sucediendo a nuestro alrededor en estos días. Entonces, hoy vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, obviamente estamos empezando en el pasaje clave acerca de la llenura del Espíritu Santo en Efesios 5:18. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Este es el asunto para la mañana. Entonces, con la llenura del Espíritu Santo, entramos en un aspecto de la obra del Espíritu Santo entre nosotros que es un poco diferente de lo que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos visto primero, por supuesto, la obra del Espíritu Santo entre los inconversos, ¿verdad? Él es el que detiene la iniquidad en un sentido general en el mundo, y Él también es el que trabaja en cada individuo, convenciéndole del pecado, de la justicia, del juicio que está por venir, atrayendo a cada pecador a Cristo Jesús. Pero cuando estamos hablando de la obra del Espíritu Santo entre nosotros, los cristianos, los creyentes, los salvos, hasta ahora hemos visto varias obras del Espíritu Santo, pero son obras que honestamente no tienen nada que ver con nosotros. Lo único que nos toca a nosotros es convertirnos a Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, cuando dejamos el pecado para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay varias cosas que el Espíritu Santo hace. Entre otras, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que recibimos en aquel momento de nuestra salvación la regeneración del Espíritu, es que recibimos nueva vida, nacemos de nuevo. Es una obra por el Espíritu Santo, es una obra que Él hace en el momento de nuestra salvación. En ese momento también, por supuesto, recibimos la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Y es de por siempre, el Espíritu Santo no nos deja. En esto vemos el sello del Espíritu Santo, que es la garantía de Dios. Garantía, por supuesto, de nuestra salvación, pero aún más de nuestra herencia, siendo hijos de Dios. Y también recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que es esto de que Dios nos pone a nosotros nuestro Espíritu dentro del Espíritu Santo, y el Espíritu nos pone dentro de Cristo Jesús. Es otra obra del Espíritu que toma lugar en el momento de la salvación. No es ninguna segunda bendición, no es nada que vemos en el Nuevo Testamento que tenemos que buscar o procurar o pedir. No, es que todo ya sucedió. Para el creyente todo eso ya sucedió. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la llenura del Espíritu Santo? Bueno, según este versículo, la llenura del Espíritu Santo depende de usted, no del Espíritu. Y obviamente es una llenura del Espíritu Santo, entonces Él está llenándolo. Sin embargo, esta llenura no depende de Dios, porque Dios ya ha hecho su parte y Dios ya está dispuesto a llenarnos. Tan dispuesto que nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, esta es una obra que no sucede automáticamente en el momento de nuestra salvación. Esta es una obra del Espíritu Santo que en gran parte depende de nosotros, si nosotros andamos o no llenos del Espíritu Santo. Y también no es permanente. Es algo que viene y va. Porque si Pablo tiene que decirles a algunos creyentes en el Nuevo Testamento, sed llenos del Espíritu Santo, es obvio que ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Y este es el testimonio que vemos en la Escritura, en el libro de Hechos. Usted lee el libro de Hechos, usted ve que uno está lleno del Espíritu Santo un día y luego tiene que rellenarse del Espíritu Santo otro día. Y es de ahí donde viene la idea de como que el Espíritu Santo es como una gasolina espiritual. Entonces ya me llena hoy en el culto para que pueda ya lidiar con los problemas de la semana. Pero no es así, no es así. Entonces vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo esta mañana. Vamos a tratar de hablar de lo más básico. Vamos a hablar de esta cosa, pero de la manera más sencilla que podamos, para que todos entendamos qué es esta llenura del Espíritu Santo, porque es demasiado importante para nosotros. Porque es la voluntad de Dios que andemos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Ok, primero, vamos a ver dos puntos esta mañana. Ok, dos puntos grandes, dos cosas en general. Primero, ser lleno del Espíritu Santo es someterse a su control. Voy a desarrollar esta idea, pero quiero tirársela primero. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir controlado por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir guiado por el Espíritu Santo, es someterse a su control. Ok, obviamente, lo que hemos visto en estos días es que la llenura del Espíritu Santo no puede referirse a recibir más del Espíritu. Eso es como mencioné, algunas veces como que la gente cree que el Espíritu es como gasolina, entonces yo quiero llenarme del Espíritu y pedimos a Dios, Dios deme más de tu Espíritu, deme más de tu Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos? Es que estamos pidiendo algo por ignorancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu es una persona y no podemos recibir ni más ni menos de Él. Cuando Él está morando en nosotros, lo tenemos. Todo lo que es el Espíritu Santo es la persona de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros. Ok, bien. ¿Qué es ser lleno entonces? Pues como dije, ser lleno se refiere al control del Espíritu Santo. Si usted ve en la Biblia, algunas veces usted ve, especialmente en la vida de Cristo Jesús, usted ve que los líderes religiosos de la nación de Israel a veces se llenan de ira, ¿verdad? Y cuando uno se llena de ira, ¿qué es lo que quiere decir? Uy, pero ese hombre está lleno de ira. Es que el hombre está molesto, ¿ok? Tiene ira, siente ira y se ha dejado al control de la ira. Se deja llevar por la ira. Uy, ese hombre se llenó de celos. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que él se dejó controlar por los celos. Este hombre está lleno del Espíritu, ¿qué es lo que quiere decir? Sí, se entregó al control del Espíritu Santo. ¿Ok? Es por eso que tenemos un guante. ¿Ok? Yo he mencionado esto varias veces. Y ustedes que me imagino que algunos han visto esta ilustración antes. Pero es que es demasiado fácil de entender este asunto. Este es usted. ¿Ok? No muy bonito, pero este es usted. Limpio. ¿Ok? Limpio está bien. Yo escogí un guante limpio para no dar vergüenza a mi esposa, que tenemos unos guantes que son bien feos. ¿Qué es lo que pasa en su salvación? Ok, usted sin la salvación, usted es carne muerta. ¿Qué es lo que pasa en la salvación? El Espíritu Santo entra en su vida, ¿verdad? Ok, este es el Espíritu Santo, mi mano. Entonces el Espíritu Santo se mete ahí en su vida y está adentro. Toda mi mano está dentro del guante. ¿Pero qué pasa con los dedos? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que solo tengo un dedo aquí que está dentro del guante. Y usted dice, ay, pero entonces su mano no está dentro del guante. No, toda mi mano está dentro del guante. Solo es que mi mano no está llenando del guante. Así es como a veces vivimos. Ok, el Espíritu Santo sí tiene control de la mañana a cada domingo. Pero en cuanto a mi familia, no siempre grito a mi esposa. Ok, y no crío bien a mis niños. Ok, en cuanto a mi trabajo, siempre robo cosas como chinches y lapiceros y una hoja 5 minutos de vez en cuando. En cuanto a mi vida ahí de evangelismo, pues nada que ver, no existe. Discipulado, pues, hey, ahí está. Muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted dice, ok, yo quiero crecer en Cristo Jesús. Ok, entonces yo entrego esta área de mi vida a Cristo, ok, entonces yo me someto mi familia allí a lo que dice la palabra. Dejo de gritar a mi esposa, voy a pedirle que me deje de pegar y vamos a vivir en paz y armonía, ok, como Cristo y la iglesia. ¡Qué dicha! ¿Pero qué tal mi trabajo? Sigo robando. Y se dice ahí, pero la Biblia dice que es malo robar, entonces, ok, voy a entregar esta área de mi vida también al control del Espíritu Santo, obedecer lo que dice la Biblia y voy a portarme bien en el trabajo. Voy a empezar a evangelizar y voy a discipularme para que yo pueda hacer discípulos. Entonces, cuando el Espíritu Santo llena cada área de nuestras vidas, No es que hemos recibido más de Él, Él ha recibido más de nosotros. Es que el Espíritu adentro empieza a controlar cada una de las áreas de nuestras vidas, porque nos sometemos a lo que Él dice en la Biblia. Entonces es una cooperación nosotros con el Espíritu Santo. No es tanto recibir más de Él, es someternos más a Él. Bueno, es mi ilustración para la mañana. Honestamente, es mi ilustración para el año. Es que soy tan malo para llevar cosas al púlpito, para hacer ejemplos y ilustraciones. Pero bien, bueno, ok. En esto vemos que el Espíritu Santo nos controla, nos guía. Ok, en el ejemplo del guante. Sin embargo, el Espíritu Santo no nos posee. Digamos, en ese sentido de que nos controla a la fuerza, o en el sentido de que nosotros, como que a nosotros se nos pierde el control y el Espíritu Santo toma control de nosotros. Okay, esos son los videos que uno puede ver en YouTube de gente en servicios cristianos dando brincos ahí en el pasillo como si fueran peces fuera del agua y gateando por el suelo, ladrando como perros. ¿Por qué? Porque están, entre comillas, llenos del Espíritu Santo. No es esto lo que vemos en la Biblia, que es el control del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos controla? Esa es la siguiente pregunta. Porque si vemos que la llenura del Espíritu Santo es el control del Espíritu Santo, Él guiándonos en cada área de nuestras vidas, nosotros sometiéndonos a su guía en cada área de nuestras vidas, ¿cómo es que Él nos controla? Ok, vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Es que tenía una lista de versículos en esta área, pero yo creo que con dos de ellos sería suficiente. ¿Cómo es que esto de la guía del Espíritu Santo, cómo es que Él nos guía, cómo es que Él nos controla, cómo nos sometemos a qué? Ok, a su control sobrenatural sobre nosotros y para perder el control y Él nos posee, no. La llenura del Espíritu Santo depende de nuestra relación con la palabra de Dios. Ok, y ahorita en esta parte, okay, voy a darles la clave para entender este asunto de la llenura del Espíritu Santo. Algunos de ustedes me van a entender y otros no. Pero yo espero que todos estén prestando atención para que la mayoría como que lo agarre. Juan 16, 13. Juan 16, 13. No estamos viendo nada nuevo para ustedes, es lo de siempre, pero es demasiado importante. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía a nosotros conforme a la verdad. Nos guía a toda la verdad. Él nos enseña la verdad, las cosas que Él oye de Dios. Las cosas de Dios, Él nos las enseña. ¿Cuál es esta verdad? ¿En dónde encontramos las cosas de Dios, las cosas que Él quiere enseñarnos? Juan 17, 17. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos guía. Él nos controla por medio de la Escritura. Ni más ni menos. No busque, no espere, no procure ninguna experiencia mística ni misteriosa en cuanto a la llenura. Vea, es así de sencillo. Ser lleno del Espíritu Santo sucede cuando usted como creyente en Cristo se somete al control y a la guía del Espíritu Santo por medio de la Escritura. Voy a decir esto otra vez. La llenura del Espíritu Santo sucede en su vida. Usted llegará a ser o estar lleno del Espíritu cuando usted toma la decisión de someterse a la palabra de Dios Esa es una actitud de corazón, sumisión. Y cuando usted obedece lo que dice, eso tiene que ver con acciones. Porque usted puede obedecer sin estar sometido, ¿verdad? Es como obedecer como a regañadientes. Voy a hacerlo, no quiero, pero lo hago. Y Dios debe llenarme. ¿Ok? Usted no va a recibir la llenura. No, es someterse. Es, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Voy a leer esta Biblia. Voy a estudiarla conforme a las reglas, no a mi propia manera, no conforme a la propia Biblia, como ella me dice, como debo entenderla. Me someto a ella porque aquí está la voluntad de Dios y voy a hacer lo que ella dice. Si la Biblia dice que no debo emborracharme, yo dejo de emborracharme. Así es, de sencillo. Cuando usted hace eso, uno de los resultados es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a controlar a usted, guiando su vida conforme a la palabra de Dios. Es la llenura del Espíritu Santo. O podemos decirlo así. El Espíritu Santo llena la vida que se deja controlar y guiar por la palabra de Dios. El Espíritu Santo llena la vida que se deja controlar y guiar por la palabra de Dios. Si usted quiere la llenura del Espíritu Santo, aprenda lo que dice la palabra, sométase a ella y obedece lo que dice. Se dice, ay, pero pastor, usted siempre dice lo mismo. Claro, un hombre de un mensaje, lea la Biblia, obedezca lo que dice. Ahí está toda la solución de cualquier problema que usted tiene. Vea, la fidelidad a la voluntad de Dios. Usted entiende lo que dice la Biblia, usted entiende la voluntad de Dios. Su fidelidad a la palabra de Dios y la voluntad de Dios resultará en la llenura del Espíritu Santo. No me explico, ¿verdad? No quiero decir no me entienden porque alguien me dijo que eso es como le hace a la gente sentirse bruta. Es como uno dice, ¿me entiende? ¿Me explico? Ok, porque vea, el grado de su fidelidad determina el grado de su llenura. Es como el guante. Su fidelidad a la voluntad de Dios determina su llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura sigue la fidelidad. Es someterse a Dios, obedecer lo que Él dice. De ahí viene la llenura. Usted dice, ay, pero me va mal en el trabajo. Ok, está sometido a la voluntad de Dios en su trabajo. Está obedeciendo a la palabra de Dios en esa área de su vida. ¿Tiene el Espíritu Santo control sobre esa área de su vida? ¿Sí o no? Y si usted dice sí, va a haber una llenura, ya que a pesar de los problemas, usted va a tener la bendición de Dios sobre usted. Dios va a llenarlo. Lo opuesto es la verdad también. El Espíritu Santo no llena a la persona que no se somete a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no llena a nadie que no se somete a la palabra de Dios. Su relación con el Espíritu de Dios tiene una relación directa con su relación con la palabra de Dios. Si usted no quiere la palabra de Dios en su vida, si no es tan importante para apartar un tiempo para la palabra, para leerla, para conocerla, para entenderla, estudiarla, para meterse en ella, no espere la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu es una vida bajo el control constante de la Biblia. Entonces, si alguien no quiere someterse a la Escritura, si alguien no quiere obedecer lo que dice la Escritura, no es y no será lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu no es nada místico. La llenura del Espíritu Santo no es nada raro y misterioso. No, depende de nuestra relación con la Biblia. La llenura, entonces, busque Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, esta llenura del Espíritu Santo entonces tiene que ver con su andar diario. Es, obviamente, si la llenura tiene que ver con mi sumisión a la palabra de Dios y mi obediencia a la misma, de someterme a la voluntad de Dios y andar conforme a ella, obviamente tiene que ver con mi andar, obviamente tiene que ver con mi vida cotidiana, con lo que yo hago y decido en cada momento de cada día. Que los que estamos en Cristo Jesús, los que somos salvos, los creyentes salvos, para decirlo así, nosotros escogemos en cada momento de cada día cómo es que queremos vivir, cómo es que queremos andar, cómo es que queremos comportarnos, cómo es que queremos portarnos. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y algunas Biblias paran aquí y le roban a usted de la amonestación que usted necesita y yo necesito para saber que viene una condenación para el cristiano. Entonces, si usted tiene una Biblia que para aquí, sigue con el versículo 2, debe averiguar por qué. Porque la Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, son salvos, están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo mismo dice en el versículo 4. Pero vea, los cristianos, no me gusta usar ese término refiriéndome a ese tipo de persona. Digámoslo así, los creyentes, alguien que se dice ser cristiano, salvo, los creyentes que andan o los creyentes que viven conforme a la carne, según este versículo, ellos recibirán condenación. ¿Es lo que dice la Biblia? Se tiene la Biblia ahí en sus manos, en su regazo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Hay algunos que están en Cristo andando en la carne y ellos recibirán condenación. ¿Condenación de qué? No es condenación del infierno porque están en Cristo. El que está en Cristo nunca sale de ahí. Y creemos en la seguridad de la salvación durante nuestra época. ¿Condenación de qué? Condenación quiere decir pérdida. Pérdida es su herencia. La recompensa de herencia es lo que vimos, creo que hace 8 días o hace 15, hablando de vuestra herencia como una recompensa delante de Dios. Y el que anda conforme a la carne sufrirá condenación, sufrirá la pérdida de su herencia luego. Pero no es así para el otro. ¿Cómo es el otro? Los creyentes que andan, los creyentes que viven, como dice este versículo, conforme a la Escritura. Conforme al Espíritu, conforme a, según el Espíritu, conforme a lo que Él dice que debe hacer, que lo que no debe hacer. Si uno anda así conforme a los deseos del Espíritu Santo, no recibirá ninguna condenación, no perderá nada en el tribunal de Cristo, recibirá una herencia completa. Veamos el versículo 3. Y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los creyentes, para los salvos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tiene que ver con su andar, tiene que ver con su forma de vivir, tiene que ver con su vida cotidiana. ¿Cómo es que usted y yo, cómo es que estamos viviendo todos los días? No solo los domingos en la mañana. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es el testimonio de nuestras vidas? Pablo dice en Filipenses, él dice que los filipenses deben comportarse como es digno del Evangelio. ¿Estamos nosotros en lo mismo? ¿Comportándonos, viviendo, andando todos los días como es digno del Evangelio? ¿O no? Ok. Sigamos con el segundo punto, porque parece que algunos ya están molestos. Y no quiero que se molesten conmigo porque quiero que me amen, que me quieran. Vea, los que escogen andar conforme a la carne son carnales. Los que escogen andar conforme al Espíritu, conforme a su control, su guía por medio de la Escritura, son espirituales. Así de sencillo. Este es el segundo punto para esta mañana. Primero, que la llenura del Espíritu Santo se refiere a su control o su guía en nuestras vidas y nos guía conforme a la verdad. Para experimentar la llenura del Espíritu Santo, nosotros primero tenemos que someternos, actitud, a la Biblia y obedecer acciones lo que ella dice. Cuando nosotros somos fieles en esto, viene la llenura. Viene la llenura. Y luego, pues de hoy en 8, de hoy en 15, vamos a ver que nuestra fidelidad, o que el grado de nuestra fidelidad, produce un grado de llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es lo que produce o manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Porque es que no vemos mucho fruto en muchas vidas de los que son supuestamente cristianos. Porque tenemos que empezar aquí. No se someten a la Escritura, no obedecen a la Escritura, entonces no tienen la llenura del Espíritu Santo, y el fruto es del Espíritu, no de uno. Usted no produce fruto, usted no tiene que, como que, tratar de producir el fruto. No funciona así. El fruto se produce, se manifiesta, ¿cuándo? Cuando usted se somete a la Escritura y hace lo que dice. ¿Por qué? Porque luego viene la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede manifestar un carácter y una conducta diferente en y a través de usted. No vemos el fruto porque no estamos sometidos y obedeciendo a la palabra de Dios. Bien, segundo punto, si ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por Él por medio de la Escritura, ser lleno del Espíritu Santo es ser espiritual. Es lo mismo, son dos términos que se refieren a lo mismo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser espiritual. Uy, pero ese hombre es un hombre muy espiritual. ¿Y qué es lo que queremos decir con eso? Que anda con una sábana, yo no sé, andando ahí en las nubes y wow, pero Dios tiene, uy, es muy espiritual. No, usted puede ser tan espiritual como se quiera. Lo que vamos a ver, okay, vamos a primero, busque 1 de Corintios capítulo 2, 1 de Corintios capítulo 2. Okay, 1 de Corintios capítulo 2, este asunto es importante por dos razones. Primero, como dije, hay muchos que tienen la idea errónea de que la espiritualidad es algo misterioso. Es algo lejos del alcance del cristiano común y corriente. Ah, no, es que yo tengo trabajo en el mundo, tengo trabajo secular, entonces para mí la espiritualidad es demasiado difícil. Uy, ese pastor sí, él es espiritual porque pasa todo el día leyendo la palabra de Dios y orando. Nada que ver, nada que ver, nada que ver, pero nada que ver. Entonces es algo bien práctico, bien alcanzable para todos. Necesitamos entenderlo. Y en segundo lugar, hay mucha hablada hoy en día acerca del asunto de que no hay cristianos carnales. Hey, si usted sigue algunas enseñanzas que nosotros también compartimos de otros ministerios, usted ha oído esa enseñanza que no hay cristianos carnales. Ok, en la definición más exacta del término, yo estoy de acuerdo, porque no hay cristianos carnales. La Biblia define un cristiano como qué. ¿Qué es un cristiano? Eso es un pequeño Cristo, eso es lo que dice, o quiere decir el término, es Cristocito. Entonces usted ve en Hechos 11:26, creo que es la primera mención de cristiano. Y los cristianos son los discípulos que están aprendiendo la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios por un tiempo, y luego el mundo empieza a llamarlos cristianos. Uy, los Cristocitos. ¿Por qué? Porque están manifestando un carácter y una conducta como Cristo, entonces son Cristocitos, cristianos. Obviamente no hay cristianos carnales, porque para ser cristiano en el sentido bíblico requiere que sea un discípulo, seguidor, imitador de Cristo Jesús para manifestar su carácter y su conducta. Entonces no hay cristianos carnales. Pero dígame usted, si no hay creyentes carnales. Sí, claro, yo conozco uno. Sí, todos de vez en cuando por lo menos. Ok, entonces necesitamos entender esto, y es, no hay otro lugar mejor que 1 de Corintios. Empecemos en el capítulo 2, versículo 14. Del 2:14 al 3:4, Pablo habla de tres diferentes hombres. Hombres naturales, hombres espirituales y hombres carnales. Vea los naturales en 2:14. 1 de Corintios 2:14. El hombre natural es el inconverso. 1 de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. No las puede entender, no las puede entender, no tiene la capacidad de entenderlas. porque si han de discernir espiritualmente, espiritualmente no tiene el Espíritu Santo, está muerto en su espíritu, separado de Dios. Entonces el ministerio del Espíritu Santo es enseñarme las cosas de Dios. Si el hombre no tiene el espíritu, no entiende ni papa nada. Usted puede hablarle todo el día acerca de Dios y no le entiende. ¿Que cuántos hemos tenido conversaciones así? Claro, es como hablar con una pared. Y se dice, dime, se pidió una creación, hay un creador. Porque toda cosa que comienza tiene un comienzo. Alguien tuvo que haberlo comenzado. No entiendo. Ese es el hombre natural. Dios tiene que trabajar en el hombre natural para abrir su entendimiento. Él tiene que atraerlo a Cristo Jesús. Tiene que convencerle primero de la existencia de Dios. También tiene que convencerle de su pecado, de la justicia de Dios, del juicio por venir. Es obra del Espíritu Santo. Es lo que hemos visto. Pero en primer lugar, Pablo habla del hombre natural. Y tenemos que ya marcar esto en la Biblia y entender que este es el hombre que para él las cosas de Dios son una locura. Locura. Él no entiende, porque está muerto espiritualmente, no tiene la presencia de Dios adentro. Ok, bien, sigamos. Versículo 2:15. En cambio, el espiritual juzga o discierne todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Ok, ¿qué es esto? Que él juzga las cosas, discierne las cosas. Es que si usted tiene el Espíritu Santo adentro, si usted es espiritual, usted juzga todas las cosas. Usted puede discernir todas las cosas. Usted puede discernir fácilmente entre el bien y el mal. Se dice, adulterio, mal. Muy fácil para nosotros, ¿verdad? Ok, para el hombre natural, él dice, el que nada en el río debe saber cómo esconder la ropa. Y no sabe discernir el bien y el mal. No juzga, no tiene juicio, sano juicio. Pero para nosotros, ¿Cómo se siente usted cuando usted roba 5 minutos en su trabajo? Uy, debe sentirse mal. Se dice, ay, pero, uy, Padre Santo, perdóname. ¿Entiende? Usted sabe. Usted no tiene que tener a nadie a la par para enseñarle. Usted está aprendiendo la Biblia, tiene el Espíritu Santo adentro y usted discierne las cosas. Es fácil. Así es el hombre espiritual. Sigamos leyendo. Porque vamos a hablar de la persona a su par. Que cada persona que está sentada aquí tiene alguien a la par, ¿verdad? Algunos tienen 2 personas a la par. Entonces, para no ofenderle a usted, porque ahorita vamos a recoger una ofrenda, para no ofender a usted, voy a hablar de la persona, acerca de la persona a su par. Entonces, si usted nota que yo digo algo que esa persona necesita oír, sí, le doy un codazo. ¿Estamos? Ok, gracias Raúl, gracias, amén. Entonces no estoy hablando a usted, yo estoy hablando acerca de la persona a su par. Porque hay creyentes carnales a su par. Amén, amén. 2:16, y voy a seguir hacia el versículo 4 del siguiente capítulo. 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que es todavía en el contexto del hombre espiritual. Tiene la mente de Cristo. Piensa como Cristo. 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no vianda, digamos, no alimento sólido, vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Vean, el creyente carnal, voy a hablar de la realidad de este asunto. Y yo puse, bueno, Kai me ayudó a poner un esquema en su boletín. Porque hay algunos que dicen que no existen creyentes carnales. Si usted es carnal, usted no es salvo. Y yo digo, pues este no es el testimonio de la Biblia. Entonces yo puse varias referencias aquí de la Biblia donde habla de dos tipos de creyentes, dos tipos de salvos, de santos. Que vea, muy importante lo que dice en versículo 1, solo para establecer el contexto. 3:1. De manera que yo, hermanos, Pablo está hablando a sus hermanos. En esta iglesia, obviamente, hay judíos. En esta iglesia de los corintios hay judíos, pero también hay gentiles. Pablo está hablando a judíos y a gentiles. Este término hermanos no se refiere a sus hermanos según la carne. Es como nosotros usamos el término hermano. Está hablando a otros santos, salvos. Y si eso no fuera suficiente, sigue leyendo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. ¿Cuál es la frase? En Cristo. Estos carnales, estos no espirituales, son hermanos en Cristo. ¿Me explico? Ok. Para no decir, ¿me entienden? Esto ya nos ayuda a establecer el contexto. Además, en el primer versículo, vemos una buena definición del hombre carnal, del creyente carnal. Porque aquí dice, no pude hablaros como a espirituales. Ok, ¿cómo tengo que hablarles? Sino como a carnales. Pero ¿cómo son los carnales? Como a niños en Cristo. La carnalidad en un creyente es lo mismo que la inmadurez. Porque no ha crecido en Cristo Jesús. ¿Cómo es que uno logra la madurez espiritual? Si yo quiero dejar de ser carnal, si yo quiero dejar de ser niño en Cristo, ¿cómo logro alcanzar o cómo la madurez? ¿Cómo? Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y con un dedo aquí porque vamos a regresar a 1 Corintios. Hebreos 5. Comparando la escritura con la escritura, podemos ver exactamente lo que es. En Hebreos 5, del 11 al 14, si usted pone este pasaje a la par del pasaje que estamos estudiando en 1 Corintios, usted puede conectar palabras. Son diferentes, son términos diferentes que se refieren a lo mismo. Y siga conmigo leyendo este pasaje. Empezando en Hebreos 5, versículo 11. 5:11, vamos a leer hasta el 14. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Esas son las viandas de 1 Corintios 3. Todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué?
Madurez.
Para los que por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dígame si no podemos quedarnos aquí en este pasaje y hablar toda la mañana. Hay tanto aquí en este pasaje. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Cristo Jesús? Híjole, ¿cuántos años lleva usted en Cristo Jesús? Usted debe ser ya maestro. Porque es que tenemos que volver siempre a los primeros rudimentos para que alguien nos enseñe a cómo debemos comportarnos con los hermanos, cómo debemos hablar, de que no debemos tomar, que no debemos fornicar, que no debemos ver pornografía. ¿Por qué tenemos que siempre volver a estos asuntos? Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no. Es que yo los quiero y yo los amo. Entonces yo lo diría, pero él está diciendo eso. Vea, después de tanto tiempo, usted debe ser un maestro. Pero usted no podría pararse en este púlpito para explicarme cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. o una conversación que tuve con alguien que le sería difícil explicar porque no celebramos eso del lavamiento de pies hoy en día. Sí, pero lo veo en el Nuevo Testamento. No, usted lo ve en el libro de Juan. Y usted no sabe por qué el libro de Juan es el Antiguo Testamento. Increíble, ¿verdad? Inexperto en la palabra de Dios. Es un niño. Inexperto en la palabra de Dios. Y usted quiere la bendición de Dios. Yo quiero la bendición de Dios. Y ¿cuánto tiempo pasamos con la Biblia? Ay, pero maestro, aburrido. Sí. Aburrido para alguien que anda en la carne. Por supuesto, es una lucha, hermano, sentarnos para leer y estudiar la Biblia. Pero si somos hermanos, después de 5 minutos, después del comienzo, ¿cómo se siente usted? Bien lleno. Se le abre la palabra de Dios y usted dice, ay, pero tengo cosas que hacer. Ok, voy a apartar 20 minutos para leer la palabra y orar. Y después de 5 minutos, Dios a través de la palabra le dice algo. Usted simplemente ya tiene una buena paz y usted está pensando y meditando en la escritura. ¿Eso es lo que estamos diciendo? Por supuesto, nos cuesta. Todavía andamos en un cuerpo de muerte. Todavía lidiamos contra el viejo hombre. Pero nosotros tenemos que someternos a la escritura. Tenemos que obedecer lo que dice la escritura. Si es que queremos la llenura del Espíritu Santo. Porque si somos inexpertos en la palabra, somos carnales, somos niños. No somos llenos del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo es ser espiritual. Es lo mismo, es lo mismo. Ok, volvamos a 1 Corintios 3. Ya para ir terminando este asunto. 1 Corintios 3. Que leámoslo todo en contexto de los primeros 3 versículos. 3 del 1 al 3 de 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, está hablando a hermanos, no pude hablaros como a espirituales, porque no lo son, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces. Pero se supone que el bebé crece. Ni sois capaces todavía, no ha crecido. Porque aún sois carnales, y aún con tilde quiere decir todavía, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como el creyente carnal. Anda como el hombre natural. Si usted compara la vida, el estilo de vida, la forma de vivir de un hombre sin Cristo, el hombre natural, y el creyente carnal, ¿sabe lo que usted ve? Lo mismo. Y usted dice, pero yo asisto a la iglesia los domingos cada vez en cuando. El hombre natural también. ¿Cuántas iglesias católicas de las misas están llenas de hombres naturales? Cometen sus fornicaciones y adulterios durante la semana, van para confesarse, ¿ok? ¿Cómo es el que peca y reza y empata? ¿Listo para la próxima semana? Y así es el cristiano carnal, saca primero de Juan 1:9. Ay, pero Dios me perdone si confieso mis pecados. Entonces, uy, voy a pecar y luego Dios me perdone. Porque mañana quiero hacer lo mismo. No hay ninguna diferencia, tiene que ver con su andar, tiene que ver con su forma de vivir, tiene que ver con cómo estamos viviendo. Si uno anda, si uno vive como los hombres naturales, en la fiesta, en la carne, según los deseos de uno, es carnal. Vive conforme a la carne. ¿Cuál es el término que la Biblia usa para un creyente que vive conforme a la carne? Es un creyente carnal. Carnal, es carnal porque sigue la carne. Si uno anda o vive conforme a Cristo, conforme a lo que dice la Escritura, conforme al Espíritu, ¿cómo se llama? Espiritual. Y puede ser un recién convertido. Él dice, dime, solo sé eso de Juan 3:16, que Dios ama al mundo, entonces dio a su Hijo, entonces yo soy ella. Y si sabe eso, si está andando conforme a esta verdad que sabe, es espiritual. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Esta es la realidad. Hay iglesias llenas de creyentes carnales. Y ahora quisiera solo tocar el punto de peligro de esto. Primera de Corintios 15. Siempre en el mismo libro vamos a... Primera de Corintios 15. Yo diría que este es el último pasaje para la mañana, pero sería una mentira y tendría que confesarlo para seguir mintiendo. Pero ahí vamos terminando. Primera de Corintios 15:1. Voy a leer también el versículo 2, porque el gran peligro en esto de ser un cristiano, no un cristiano, un creyente carnal, usted dice, ay, pero yo soy salvo, ¿quién es usted para decirme que no? Ok, el gran peligro de esto es que la Biblia habla de falsos hermanos. Hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos maestros, y la Biblia habla también de falsos hermanos. Que usted lo ve y se dice ser hermano en Cristo. Es falso. Falso. Primera de Corintios 15, 1 y 2 dicen, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, véalo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Que uno puede perder su salvación? Por supuesto que no. Pero él dice que el tiempo lo prueba todo. Usted ve una conversión en alguien. ¡Uy! Oh, sí, claro, él, entre comillas, aceptó a Jesús, aunque yo aborrezco esa frase. Ok, él tiene a Cristo en su vida. Él es ya creyente, él va al cielo. Pero después de 2 o 3 semanas ya se juntó otra vez con la novia. Después de 2 o 3 veces, ¿dónde está los domingos? Bueno, está de goma, entonces no viene. Ay, sí, yo lo vi en Facebook. ¡Qué tuanis! Smirnoff aquí, Imperial acá. Amén. Ok, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un creyente carnal, sí o no. Porque dice que es salvo. Cree en Jesucristo. Pablo dice en este versículo 2 que si alguien no retiene la palabra, sino persevera en una vida que es digna del evangelio, en comportarse como es digno del evangelio, si uno retiene la palabra, ha creído en vano. Creer en vano es creer sin lograr nada, es en vano, como muchos dicen, yo estudié en vano. ¿Qué quieren decir? Que sacaron sus estudios para nada. ¿Okay? Para trabajar en, no sé, McDonald's. En vano. ¿Okay? Soy abogado, pero tengo que trabajar en McDonald's haciendo hamburguesas. Trabajé, es que estudié en vano porque no logré nada. El que cree sin realmente convertirse a Cristo Jesús, creyó en vano, y el tiempo lo prueba todo. ¿Por qué? Porque puede andar un poco de tiempo en ese camino estrecho, pero luego el pecado lo jala por un lado y luego el pecado lo jala para otro lado, y de pronto usted lo ve, está otra vez en la fiesta, en la pachanga, en de todo. ¿Cristiano carnal? No, creyente carnal. ¿Cuál es el peligro entonces? Déjeme explicarlo así. Si uno anda como un hombre natural, ¿quién dice que no es un hombre natural? ¿Me explico? Si me topo con un árbol que tiene manzanas, ¡uy! Ese es un árbol de peras. Y usted dice, ¡uy! Usted es un gringo bruto. No, usted se topa con un árbol con manzanas, ¿qué tipo de árbol es? Ok, entonces, si usted se topa con alguien andando como hombre natural, peligro. Ok, sabemos. Okay, Pablo dice, hermanos en Cristo como niños carnales. Sabemos que hay salvos que son carnales. El peligro es que, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? Si uno anda según la carne, ¿quién dice que tiene el espíritu morando adentro? cuando yo me convertí a los 20, 22 años, ¿saben? Yo sabía que algunas cosas en mi vida eran malas. Y tuve que dejar de hacerlas. ¿Cuál fue la diferencia de un momento a otro? Nuevo nacimiento, presencia del Espíritu Santo adentro. Y el Espíritu Santo tocando su conciencia, diciendo, hey papito, limpie la casa. ¿Ok? Hay muchos creyentes carnales. Muchos. Eso es obvio. Lo sabemos por experiencia y también por lo que hemos visto en la Biblia. Hay muchos creyentes carnales. Algunos son salvos, otros son falsos hermanos, o lo que nosotros tildamos falsos convertidos. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? ¿Cómo sabe el mismo, ok, especialmente ustedes, ok, que tienen a alguien a la par, que es un creyente carnal? ¿Cómo sabe el creyente carnal si es salvo o no? Porque su conversión no ha resultado en una vida diferente. Está en lo mismo de antes. Cree en Cristo Jesús, pero ya hemos visto que el que no persevera en el Evangelio, hey, no es salvo. ¿Cómo es que uno sabe? ¿Sabe cómo? No se puede saber. La seguridad de la salvación viene de parte del Espíritu Santo por medio de la Escritura. El creyente carnal no anda conforme a la Escritura, no anda conforme al Espíritu Santo, entonces no sabe. Si alguien no se somete a la palabra de Dios para leerla, conocerla, con ganas de conocer a Dios, para obedecer lo que dice, no experimentará la llenura del Espíritu Santo. Y un fruto de la llenura del Espíritu Santo es la seguridad de su salvación. Si usted anda en la carne, conforme a la carne y no conforme al Espíritu, ¿saben? Usted no tiene la seguridad de su salvación. Y yo con 10 minutos enseñándole lo que la Biblia enseña acerca de las falsas conversiones, yo puedo hacerle dudar de su salvación. Lo he hecho. Y por eso es que hay una iglesia en los Estados Unidos que ya no me invita a predicar allá. Y es mi amigo y yo me siento mal por haberlo hecho. Pero esa es la verdad. Y no lo hice a propósito. Sucedió. Y sabes, solo prediqué sobre el arrepentimiento. E instando a los creyentes, a los cristianos allá, a predicar el verdadero evangelio y instar, como exigir a la gente que se arrepienta, que se convierta a Cristo, que se arrepienta de sus pecados, porque si no, cae en vano. ¿Y sabe lo que pasó? La mitad de la congregación empezó a hablar con el pastor porque estaban dudando de su salvación. Y yo no estaba hablando a ellos, estaba hablando acerca de los inconversos. El que anda en la carne no tiene seguridad de su salvación. Solo Dios sabe si el creyente carnal es realmente salvo o no. Y yo digo, esto es para el creyente carnal un gran peligro. Por muchos quieren como apaciguar la conciencia diciendo, ay, pero cuando era niño ya tomé una decisión, yo oré con un maestro de la escuela dominical. Ok. Libro, capítulo, versículo, muéstrame en este, de que esto es lo que le salva. Orar una oración. Obviamente cuando alguien se convierte a Cristo Jesús, hay oración que toma lugar porque uno está regando cuentas con Dios. Pero eso de que ore conmigo, se está confiando en eso, que yo conozco gente que se ha convertido así. No, okay, está bien. ¿En qué está confiando el creyente carnal? Siempre tiene que señalar algo. Ay, pero alguien firmó mi Biblia cuando yo pasé al frente durante la invitación y esa persona firmó mi Biblia diciendo que yo era salvo. Sí, esto funciona. Pura vida. No. Usted tiene que rendirle cuentas a Dios igual que yo. Todos nosotros tenemos que responder personalmente a nuestro Creador. No depende de otro, depende de uno. ¿Cuál es la salida del peligro? Eso es difícil. Es uno de esos términos teológicos. ¿Listos? Convertirse a Cristo y andar lleno del Espíritu Santo. Hermanos, especialmente hermanos que tienen a alguien a la par que es carnal, convertirse a Cristo Jesús, andar lleno del Espíritu Santo. Esa es la respuesta. Es la respuesta. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos hacerlo? Dígame en términos prácticos. Ok. Si decimos que somos salvos, andemos como debemos andar. Andemos como tales. Si somos hijos de luz, andemos en la luz. Si somos hijos de Dios, andemos como un hijo de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? Cristo Jesús. La Biblia dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 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 Ahí está la definición de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo es la llenura del Espíritu Santo? Usted debe andar como Cristo anduvo. Será lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es? Ok. Me alegra que me hizo una pregunta. Juan capítulo 4. Solo tengo 4 o 6 versículos más y ya terminamos. Pero estoy sudando hoy. Yo no sé si es un mensaje caliente o si hace calor. Esa llenura del Espíritu Santo. Ahorita empiezo a gatear y ladrar como un perro. Juan capítulo 4, versículo 34. Estos versículos son rapiditos en serie aquí en el libro mismo, el libro de Juan. Empecemos en Juan 4, versículo 34. Vea, como Cristo debemos procurar hacer la voluntad de Dios siempre. Siempre. Y esto resultará en la llenura. 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hágalo. Como si fuera su comida. ¿Cuántas veces come usted cada día? Digo, 6. ¿Tienes como 6? Ok, 3 comidas. Ok, 3 comidas. Y entre comidas tenemos cafecito. Y luego tenemos una galleta. Y luego al final, pues con la película hay palomitas. Y después vamos para helados. Y hablemos de la glotonería. Debe ser como nuestra comida diaria. Hacer la voluntad de Dios. Y acabar la obra que nos dio que hacer. Hacer la voluntad de Dios. Ok, bien. Juan 6:38. Juan 6:38. Tenemos casi lo mismo. Pero Cristo agrega una cosa más. Juan 6:38. Porque he descendido, dice Cristo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ok? El que es cristiano debe andar como Cristo anduvo. Si quiere ser espiritual, si quiere ser lleno del Espíritu Santo, haga esto. No hago mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Mi voluntad es fiestas y guaro y mujeres y plata y juguetes y la voluntad de Dios es santidad, madurez espiritual, buen testimonio, evangelismo discipulado, enseñar la palabra, misiones, vivir para las cosas eternas. Ok, no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hagamos lo mismo. Debe andar como él anduvo. Juan 8, 29. Juan 8, 29. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. 8, 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que me agrada. ¿Es este el testimonio de su vida? Es este el testimonio de mi vida. Procuramos, hermanos, hacer siempre todo lo que le agrada. Que todo lo que hacemos le agrade a Él. Todo. Cada palabra que sale de la boca, cada acción, cada decisión que tomamos, cada reacción que tenemos. 8:55. Aquí termino. 8:55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco. Y guardo su palabra. Debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, y así ser espiritual y no carnal, entiende este punto porque es la clave. El grado de nuestra fidelidad a la voluntad de Dios, como se revela en la Escritura. El grado de nuestra fidelidad determina el grado de nuestra llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de creyente quiere ser usted? Esta es la pregunta, porque podemos volver al mandamiento de Pablo. Sed llenos del Espíritu Santo es algo que Dios nos manda a cada creyente. ¿Qué tipo de creyente quiere ser usted? Dios quiere que usted sea espiritual. Dios quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo. Pero esto depende de usted, porque Dios ya ha hecho su parte y Dios ya nos ha mandado a nosotros a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora entonces nos toca a nosotros someternos a la palabra de Dios, que quiere decir aprenderla para obedecerla. ¿Qué es lo que dice Santiago? Ser no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra, pero tenemos que oírla primero para hacerla. Si usted es fiel en esto, si usted es fiel en la voluntad de Dios, usted será lleno del Espíritu Santo. No es nada místico ni misterioso. El que se somete a la voluntad de Dios, el que se somete a la Escritura y la obedece, la hace, es el que recibirá la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu llena al creyente fiel. Llena al creyente fiel, y obediente a la palabra de Dios. Si usted se pregunta entonces, ¿cuáles serán los resultados de la llenura? Ese es el tema que nos toca de hoy en ocho. Porque no es tampoco nada místico. Es algo bien práctico. Pero tiene que ver con el crecimiento en la santidad y en la obra de Dios. De todo lo que acabamos de leer en el libro de Juan. De hacer todo lo que Dios, a Dios le agrada. Entonces termino aquí y termino con esta exhortación. Algunos de ustedes son creyentes carnales. Yo lo sé. Porque yo veo sus vidas. Yo oigo acerca del testimonio de sus vidas. Algunos de ustedes son creyentes carnales. Ustedes tienen testimonios iguales a los testimonios de hombres naturales. Hacen lo mismo. No me molesta, aunque en ocasiones sí eso me molesta, porque tengo que lidiar con los malos testimonios de los carnales cuando estamos evangelizando en la calle. Es feo toparse con alguien para decir, usted va a esa iglesia, pero fulano va a esa iglesia y usted sabe lo que ella hace. Pero lo triste es que si usted es un creyente carnal, usted no sabe si moriría en este momento, si iría al infierno o al cielo. Usted es creyente en Jesucristo, entonces usted espera ir al cielo. Pero no es una esperanza segura. Es una ojalá que. Qué triste manera de vivir cuando usted puede vivir con la seguridad de su salvación. Y tener paz en el corazón y paz en la vida y paz para con Dios, paz de Dios. Es una tristeza. Yo, la exhortación que tengo es que se arrepienta de sus pecados. Ponga su fe en Cristo Jesús. Conviértase a Él. Esté seguro. Lleve el fruto que es digno de arrepentimiento. Solo así podría experimentar la llenura del Espíritu Santo que resulta en la seguridad de la salvación. Y nosotros, pues, cristianos, los que estamos tratando, aunque fallando muchas veces, tratando de seguir a Cristo Jesús, sigamos así. Porque Dios sabe que somos flojos y somos débiles. Vamos a caernos y vamos a tener que levantarnos varias veces. No hay ningún problema. Pero que tenga la actitud de que quiere levantarse después de caerse. De levantarse para seguir en su misión a la palabra de Dios, obedeciendo lo que ella dice. Para crecer en la madurez espiritual, en la santidad en Cristo Jesús. Esa es la vida de un cristiano. Y cuando la Biblia dice que debe hacer algo, debe hacerlo. Ya. Y cuando la Biblia dice que debe dejar de hacer algo, debe dejar de hacerlo ya. No espere. ¿Listos? ¿Entendidos? ¿Edificados? ¿Siempre me quieren? Porque yo los quiero mucho, es por eso que hablamos de estas cosas. Son cosas fáciles de, a ver, fáciles de entender, difíciles de aplicar, porque requieren de nosotros una vida crucificada. Tenemos que morir a nosotros mismos para vivir para Dios, vivir para la eternidad, invertir en las cosas eternas. Padre, tú eres bueno y también la palabra que te...